Y ahí ya hay vídeos, hay vídeos.
Vale, yo sé.
Manejarse, cómo usar la cámara.
Sí.
Si no, sí, eso es para conectarse a las clases online.
Sí.
Por ejemplo, no puede ser ni presencial.
Yo busco esto.
Vale, les explico. Las dudas que salen relacionadas con eso son interesantes, porque yo, digamos, me topó en plena pandemia un curso de esto, a todos los tutores.
A estudiar aquí en pandemia,
a los tutores nos pusieron un curso obligatorio para aprender a manejar estas herramientas y demás, el Academos y todo esto. Y ahora están grabando y eso, y no sé si puedo decirlo.
Sí. Lo estaba viendo, digo, pero ¿dónde veo yo las cosas?
A ver, Sofía, sí, porque yo pienso, incluso y tuve problemas porque nos obligaban a no salirnos del, digamos, de las herramientas de la UNED. ¿Sabes? No, nada de Skype, nada de Microsoft. El Microsoft Teams ahora lo están empezando a usar. Pero a mí a veces me era mucho más sencillo dar las clases por Skype con la herramienta abierta que otra cosa. Entonces, sí que yo tengo que dar la versión institucional, ¿vale? La versión institucional es, si van a su portal de alumno, tienen usuario y clave, ¿vale? Su portal de alumno les sale ya con la identificación y demás. Yo tengo la de tutor, los cursos de ALF, y aquí en mis tutorías acceden a la Academos, ¿vale? Y en la Academos, pues, pueden acceder al mismo foro, al curso virtual o a la sala VIP con las grabaciones. ¿Vale? Yo, si quieren, lo que suelo hacer siempre es como una grabación. Intento hacerlo, pero me he dado cuenta, no sé qué toqué en mi ordenador, que las grabo y pesan mucho. Entonces, al subir ese archivo a una página web, aquello se peta enorme, ¿no? Una grabación de pantalla explicándole todo esto. De todas maneras, yo les recomiendo que vean las que proporciona la UNED, ¿vale? Que lo aclaran bastante. En el campus. Pone. La sala VIP para entrar, si algún día pueden venir o quieren verla online, y las grabaciones, ¿ok? Y aquí están viendo, efectivamente, Johannes, ¿estás viendo la pantalla? Sí, esto, mira. Me encanta el bucle que se hace aquí, como este trampantojo infinito, extraño.
Es que como nunca he entrado por primera vez, quiero ver si funciona.
Sí, yo les recomiendo siempre que esas herramientas, yo les recomiendo que esas herramientas se familiaricen desde un principio, ¿vale? Por cierto, en la clase anterior me regalaron un piropo muy bonito. Dice, me quedo viéndote la maravillosa mascarilla que tienes. Lo siento. Es que yo no, los problemas técnicos ya... Bueno, yo hoy quería darles una clase un poco rara. Es una cosa que tenía ganas de hacer desde, creo que desde la semana pasada. Pero claro, no me funcionaba el aparatejo este. Y es una cosa rara que creo que les puede ayudar al estudio de la asignatura y a, digamos, desmitificar las cosas o no complejizarlas demasiado, ¿vale? Ir a lo esencial. Esto les parecerá un poco raro. Aquí les parecerá un poco raro que el texto de hoy, a mí me gusta mucho la medieval y la renacentista. De las literaturas que llegué a ver, sobre todo yo soy británica, a mí me encanta esta parte, pero el texto de hoy hace honor a su nombre. El Pierce Plowman es un poco Plowman, es un poco plomizo, ¿sabes? Un poco, a mí me cuesta. Se lee, llegan a leer el texto completo y creo que podrían haber implosionado. Es uno de los que menos me gusta. Pero sí tiene, de hecho, hay textos de este género con estas características que son bastante más interesantes que Pierce Plowman. Lo que pasa es que entra dentro de esta discusión que llamamos el canon. El canon, los textos canónicos. Los textos canónicos universales que son los que se tienen que ver sí o sí. Hay un académico muy famoso que ya falleció hace un año, Harold Bloom, que tiene una máquina en su casa que hace así, escupe y le sale un libro de 800 páginas porque ha escrito de todo. Pues escribió un libro que se llama The Western Canon. The Western Canon, me encantó, porque puso como las novelas y los textos que se tenía que leer todo aficionado a la literatura anglófona. ¿Cuántas mujeres puso?
Mary Shelley,
No. ¿No? Jane Austen y las Bronte. Y las Bronte. No puso ninguna. Los textos canónicos en Irlanda, un bifurcio mucho más grande. En Irlanda hicieron la Field Day Anthology y pusieron textos canónicos irlandeses. ¿Cuántas mujeres pusieron? En 12 tomos, 12 tomos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuántas mujeres?
No.
Ninguna. Hubo tal polémica que tuvieron que hacer una plataforma de poetas irlandesas, pues exigió la confesión de un 13º volumen solo de mujeres. Y aún así a mí me parece como tarde y mal. Esto es canon. Esto es una cosa que se tiene que estudiar por algo importante. Y ahora iré a la primera pregunta. ¿Se han leído los fragmentos? ¿Se leyeron la teoría de los fragmentos?
Me he leído los fragmentos para la teoría.
Vale. ¿Qué hicieron para estudiar la teoría, para aproximarse a la teoría? Muy bien.
Esquemas.
¿Esquemas? ¿Cómo los esquemas? Porque a eso es lo que iba a ir hoy. ¿Cómo leyeron los esquemas? ¿Cómo hicieron los esquemas?
Como yo, a mí me gusta hacer teniendo para lo que sea, pero como si fuese un grupo de ideas.
Muy bien.
Estructura y características de versos literativos más o menos, porque lo puse en medio y las características.
Muy bien. Ahí es lo que yo hacía hoy. Esto que es como un mind map, mapa mental. O un torbellino de ideas, digamos, ¿no? Lo de torbellino de ideas es más anárquico y a mí me gusta ser un poquito más organizadito, así que lo vamos a poner como un mind map. Entonces, lo que yo iba a hacer antes de aproximarnos al texto es ir a por estas, digamos, categorías o rasgos y crear un poco, ir al basics de cada cosa, back to basics de cada cosa, ¿vale? Entender primero, yo creo que voy a empezar un poco con la menos compleja o la que más me interesa, ¿vale? ¿Qué es una alegoría?
Alegoría. ¿Algo que hace referencia a otra cosa?
Eso es analogía.
Ah, perdón.
Alegoría. Para mí
es una construcción, en este caso literaria, formada de representaciones de cosas que en realidad,
no te preocupes.
Formado por representaciones de cosas que en realidad quieren hablar sobre, para la redundancia, y lo voy a repetir, sobre otras cosas. O sea, para mí es un complejo literario formado en metáforas. Por resumo, así es.
Vale, son metáforas. Sí, son metáforas, pero metáforas un destinatario o un origen y destinatario más o menos claro, o de una temática más o menos clara. Eso es lo interesante, porque si yo empiezo a dar fragmentos de Pierce Plowman y no se sabe qué es una alegoría, a mí me apetece más saber el punto de partida que yo ponerme aquí a dar una masterclass de qué es una alegoría, ¿no? Voy a poner un ejemplo práctico de lo que es una alegoría, ¿ok? Lo voy a señalar, si se captura de pantalla esta vez, porque no voy a estar... Voy a señalarles una de las alegorías que se ven en el texto. Hay dos aquí. Vale, estoy viendo dos. Una es...
Oh, please, ven. Venga, gracias.
Estupendo. Si yo voy a venir la próxima clase a las 6 y me voy a poner a practicar, si me deja Isa, a ver, esta. Ese A, ¡ah! ¿Sonó a algo?
Sí, sí.
A mí me encanta eso. ¡Ah! Me encanta, ¿no? Cuando yo hago una alegoría y no tienen ni idea. Y luego cuando se explica, hace ¡ah! ¡Mira eso!
Pero, o sea, me gustó el pantallazo negro como explicación de la alegoría.
Ah, sí, puede ser. Puede ser. El vacío, la indeterminación. A ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Está mayúscula. Y otra. También está mayúscula. ¿Leyeron algo de la teoría del piospomo? Vale. Sí. ¿Qué pueden recordar de la teoría que leyeron?
¿En relación a...?
¿O lo general?
Según recuerdo yo, Pierce Plowman es la visión que tiene sobre este señor Plowman, que tiene su, digamos, viaje del héroe, por así decirlo de una manera muy baja, en búsqueda de la verdad y una virtud del alma, un carácter especial, basándose sobre todo en el trabajo duro y... El arrepentimiento, claro, está ahí arrepentido.
Ajá. Has dicho una palabra clave. Y tuve que corregir un hashtag esta semana de una amiga. Vision. ¿Qué es vision? ¿Qué significa vision en inglés? Visión, cuidado con qué sentido.
Visión de las cosas, algo que ves de los que adelante, en el futuro.
Muy bien, es eso. Porque la gente suele, para hablar de visión, de la vista, usa vision. O visión de perspectiva, de opinión, usa vision. Y ese vision no es ese vision. Vision es una visión que se tiene de algo que, o visualization, algo que no está enfrente y se tiene una visión mental. Vision tiene una conexión grande con alegoría, porque es una visión que se genera a partir de un sueño y generalmente tiene un contenido con esto relacionado con y generalmente Catholicism, Christianism. La alegoría es un, digamos, un texto metafórico en el que se enseñan virtudes. Es un género muy usado, según lo ven en la Literature Revival adelante, segunda mitad del siglo XIV, para instruir, dar moralejas, hablar de viajes espirituales, conversiones, dar alguna enseñanza. Le señalé estas mayúsculas porque los personajes de las alegorías suelen ser virtudes. Repentance, truth, soul, gluttony sale ahí, los pecados capitales suelen ser siempre personajes relacionados con virtudes. O virtudes o pecados, pero siempre en un tramado religioso católico. Con el objetivo de ofrecer como una pieza pedagógica para enseñar en una moraleja o en una virtud o en un viaje espiritual normalmente relacionado con el cristianismo. ¿Quedó claro más o menos? Pues si vamos al punto de vista de la alegoría. Tú nombraste el tema de la visión. Desde el punto de vista de la estructura, las alegorías... Hay algunas que son muy divertidas. Hay algunas que hacen parodia ya en este siglo, 14, en principios del 15, se hacían parodias de estas alegorías. Ahora, yo, si me dan a elegir un texto para enseñarlo con una alegoría, hubiera elegido eso. Están burlándose de la misma estructura que tipo A tiene un sueño, se queda dormido y tiene una visión que no tiene nada que ver con los psicotrópicos ni nada. A veces sí, de hecho la parodia se llama The Line of Cocaine, siglo XV, y se llama The Line of Cocaine, de la visión que tiene con un mundo que todo aquello es maravilla, o de un pecado que hay que solventar, un aprendizaje sobre algo que se hace mal para que luego se haga bien, ¿no? Siempre va relacionado con eso. Las dos partes que ven aquí, señalamos Fisher and Vita. Se dice que, bueno, en el Pierce Plowman, de todos los pasos, que son las secciones del texto, hasta el décimo paso es la visión que tiene el protagonista de lo que debe aprender, o cuál es la moraleja que debe aprender. Y la vita es todo el proceso posterior, ¿vale? Entonces ya tenemos el primer punto, que cuidado con confundir la alegoría con la analogía. Analogía, que es, digamos, la analogía es explicarte cómo funciona un cuerpo humano mencionando un coche, por ejemplo, una analogía. Y cuidado con confundir la alegoría con las metáforas simples. La alegoría es un conjunto de metáforas normalmente relacionadas con un contenido cristiano o católico. ¿Vale? ¿Sí?
Es que yo tengo como entendido que, como en los países angloparlantes, más que el catolicismo es como los protestantes.
Ajá, es que a eso íbamos a ir.
Es que por eso me sorprende que menciones tanto el catolicismo.
Ajá, porque estamos en el turning point. Estamos en el turning point. Y has tocado, me has hecho spoiler de algo de la clase. Estamos en un turning point del catolicismo. Protestantismo, ¿qué puede ser? ¿Qué fundó el señor Enrique VIII?
El anglicanismo.
El anglicanismo, efectivamente. Porque Enrique VIII era un señor muy de fundar cosas y de cortar la cabeza a la gente, ¿no? ¿Saben? Hay una rima, bueno, eso ya lo veremos ahí en su debido tiempo, cuando lleguemos a Enrique VIII, que es apasionante. Aquí, entramos. Johannes ha tocado. El protestantismo, ¿ok? Vamos a ver ahora el origen del protestantismo. Este es previous to protestantismo. Es casi uno de los textos fundacionales del protestantismo en Inglaterra. O el que se acusa, por eso es canónico. Se acusa a este texto y a William Langland de inducir o ser fuente de rebelión hacia el catolicismo. Y es un texto, digamos, fundacional del protestantismo. Y ahora veremos por qué. Me interesa también esto que les pongo aquí un poco crítico. El lenguaje. ¿En qué lengua está escrita? ¿Vale? ¿Qué otras dos lenguas convivían con el inglés ahí? ¿Saben?
¿Francés?
¿Francés? Uno.
Y el latín.
Y el latín. Y esto lo voy a poner. A ver si no lo emborro no mucho. Aquí. English. Y casi que pondría aquí el latín y el French. Así. ¿Para qué se usaba cada uno de los idiomas?
El francés para la nobleza,
uh-huh,
el latín para el clero,
uh-huh,
y el inglés para los pobres.
Era la vernácula, ¿no? El vulgo. Los pobres eran los que usaban el inglés. Entonces, ¿qué importancia tiene que en un texto donde, o en una época en la que se convivían tres lenguas distintas dentro de un mismo territorio, y normalmente, repite, ¿para qué se usaba el inglés? Los pobres. ¿Qué importancia tiene que textos como estos se escriban en inglés?
Para que los puedan entender los pobres.
Uno. ¿Vale? Pongo esto, ¿por qué lo he puesto así, no? Esto es una pirámide. Y lo bajo, en ese momento, era el Middle English. ¿Vale? El inglés era la lengua de los pobres, de los, digamos, del vulgo, de la plebe, de los muertos de hambre. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que los muertos de hambre, la plebe se iba haciendo cada vez más grande. Y tú tenías que contentarlos con algo, tenías que enseñarlos, tenías que instruirlos con algo. Lo que pasa es que hay veces que cuando eso se hace de arriba abajo, a veces, para abajo, se empieza a juntar hacia arriba. Y se te vira la tortilla. ¿Por qué es importante también que se escriba hasta en inglés?
Gracias también como una especie de acto de protesta, porque por ejemplo las misas se enseñaban siempre, tengo entendido, que se hacían en latín, la gente no sabía lo que estaba escuchando, solo hacían gestos y mímicas, pero no sabían ni lo que hacían. Y supongo que el texto, siendo de carácter religioso, es como una especie de te hago la lección en tu idioma para que la entiendas, porque en clase no te estás enterando.
Muy bien. Ahí tenemos flecha 1. Llegar a cada vez a más público, ¿no? Cada vez a más público. Les suelto una digresión para que entiendan un poquito este conflicto de llegar cada vez a más público.
¿Como un adoctrinamiento?
El punto de llegar a cada vez más público no está más o menos relacionado, pero sí, sí tiene que ver con el adoctrinamiento en el sentido de eclesiástico que mencionaba ya Tino. Una digresión, me voy a ir fuera un poquito. Hay una polémica en los estudios postcoloniales, ¿no? Coloniales los relacionados con las antiguas colonias británicas, ¿no? Una polémica que a mí me encanta, me apasiona, que es una discusión que hubo entre dos escritores que eran Chino Achebe y Ngugi Wa Thiong'o. Te suenan a chino, ¿no? Pero Chino Achebe defendía escribir los textos, sus textos en inglés. Y Ngugi Wa Thiong'o decía que no, yo no voy a escribir en inglés mis textos, yo voy a escribirlo en el dialecto de mi aldea. ¿Qué problema de base topas cuando optas por una o por otra manera?
¿Escribes en tu idioma de tu aldea? Solo los de tu aldea te entienden.
Muy bien.
Si escribes en inglés, te entiende todo el mundo, quizás no los de tu aldea.
Ah, un texto canónico de postcolonial es uno de Chino HB que es Todos en Morona, Things Fall Apart. ¿Vale? Things Fall Apart, canónico, fundamental para entender postcolonial. Se escribe en inglés, ¿por qué? Porque Chino HB dijo, si yo escribo en inglés, aquel al que yo le dirijo la flecha, que es mi colonizer, mi colonizador, digamos, mi amo de esclavo, me entiende lo que le quiero decir. ¿Vale? Si lo escribo en nigeriano, pues no me va a entender. O van a traducirlo y con la traducción se va a perder algo de lo que quiero decir. ¿Vale? A esto es básicamente lo mismo. El inglés, optar por el inglés como una herramienta política. Pues tiraron la primera flecha al latín. Obviamente, pues para ir a entender el latín, digamos, como la parte eclesiástica. Oye, yo también quiero, me siento desplazado, vamos a dar las misas en inglés para también evangelizar un poquito, que se entienda un poquito, ¿no? Pero hay otra segunda flecha que es en francés. ¿Me saben relacionar por qué el inglés sobre el francés? Y esto ya es más complejo. Esto es una cosa de teoría de cajón que se ve en el libro de texto.
¿Querían llegar hasta la noche,
Zapata? ¿Uno? ¿Vale? ¿Protestar? Muy bien, es eso. Es eso. Reivindicar siempre un idioma. No quiero mencionar ningún ejemplo de TV, ¿eh? Reivindicar un idioma forma parte de la construcción de un nacionalismo. O de una nación, de esta nación. Luego, si yo reivindico el inglés como idioma, la idea de Inglaterra, la idea de Gran Bretaña, se afianza. ¿No? Ya la de Francia se va diluyendo. La del latín, también. El latín como para diferenciarme, digamos, nobleza vulgo, se va diluyendo también. Si el inglés va cogiendo fuerza, ya lo otro se diluye. Sobre todo también, ¿por qué ese sentimiento nacionalista? Porque en ese siglo ahí empieza la Guerra de los 100 Años, que enfrenta a Francia e Inglaterra. Obviamente, en Inglaterra se coge una especie de tirria por todos los franceses y lo relacionado con Francia, y se empieza a usar más el inglés. ¿Vale? Ahí tienen otro punto. Y esto debería haberlo puesto, vale. Aquí tenemos, nos quedan, ya tenemos el lenguaje, la alegoría. Creo que iría a esto. Catholic Church, que tiene que ver con lo que montaba Johannes del protestantismo. ¿Vale? Y Criticism to the Catholic Church. Esto es un poco más. Vamos a ir al primer texto, ¿vale? ¿Me pueden leer esto, por favor? Es cortito, es más corto.
Cousins and parish priests complained to the bishop that their parishes were concerned the pestilence died, as for license and leave to live in London,
and sing masses there for simony for silver speech.
Vale. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde apunta la fecha?
A la iglesia.
A la iglesia. ¿Hay una cosa clara?
Parish, bishop.
Ajá.
Básicamente la iglesia dejaba a la gente pobre.
Muy bien.
Sí, pero ya le indica desde el tiempo. Es Wittgenstein.
Muy bien, Sofía, muy bien, muy bien. Aquí tienes un dato importantísimo, importantísimo. ¿Y ese fósil es con qué tiene que ver? Con la peste negra. Muy bien. Otro punto es, que lo mencionó Omar así con las hojitas, que yo escuché. Yo reconozco que a mí la primera vez que yo vi esto, me costaba traducirlo. Pues, vale, no sé por qué, yo a veces tengo mis taritas mentales, un poquito también. Me costaba traducir el for, pues la plata es dulce, ¿no? Ahí está criticando, ¿vale? Está criticando la Iglesia Católica porque, bueno, básicamente busca dinero, ¿no? Se venden por... esto salió, no quiero relacionarlo, salió un vídeo bastante interesante esta semana de un cura de Valdepeña dándole la bronca a los feligreses porque no habían puesto dinero para la construcción del templo nuevo. Y mira, falta 80.000 euros, ¿no?, por poner de la construcción de esta, ¿no? Pues más o menos esto. Se empieza a hacer a anotar en el texto, en textos reivindicativos como estos, pues una crítica a la Iglesia Católica, sobre todo a la estructura de la Iglesia Católica, al tema de la misa, masas, ¿vale?, al tema del uso que hacen del dinero, a la economía, y claro, a la crítica enfrentaba, vas al templo, oras, misa, das tu dinero, tu aportación, o la alternativa es, y esto le va, puede que estas palabras les suene a chino. Y vamos a ir a una. Aquí no la puse aquí.
No es como lo de Pablo, ¿no? De los cuantos de cartel.
Uh-huh.
De Pablo no es
de va a sonar, espero que no le suene. Este es el origen de base del protestantismo. La alternativa que da el protestantismo al catolicismo es, mira, ¿para qué vas a misa si puedes orar y ser fiel y católico y devoto en tu casa? Si no vas a misa, la Iglesia Católica como organización se desmorona, ¿no? Entonces había, ese es el conflicto. La secularización implica el proceso ese de acogerte en casa, orar, pero sí en casa. Nada de ir a misa, nada de... y un poco también iconoclasta, nada de adorar vírgenes y santos, imágenes y demás, ¿no? Y ese es el conflicto de base. Entonces, ese sería un tercer aspecto. Y creo que estos dos ya van un poquito con el contenido del texto. Son bastante declarativos. Against law, in favor of labor. Ahí me hice un tareado sin haberlo deseado. In favor of labor, en contra de la pereza. Creo que la pereza y la corrupción la señalaban a todos los niveles. Política, eclesiástica, social, cultural. Y Pierre Strowman lo que propone pues es el manual del buen cristiano, como aquel que trabaja, aquel que... va, muy bien. Y luego, esto ya creo que es el quest. Ahora, creo que otro elemento que pondría aquí. Subrayo esto. Y elegí esa palabra adrede, ¿vale? Porque, ¿en qué otros textos hemos visto el quest? ¿Y qué se quest? ¿Qué era lo que se... los objetos de quest?
Muy bien. Holy Grail. Santo Grial, siempre. The Green Chapel. ¿Algún elemento, digamos, mitológico? Perdón por poner Santo Grial como elemento mitológico. Bueno, ¿no?
Perdónenme en sus casas, los televidentes.
El quest, ¿no? El quest aquí ya deja de ser un objeto y pasa a ser un elemento más, ¿no? Abstracto. Pero una virtud, ¿vale? La quest... Porque esto casi que es pregunta de examen a veces. Señala las diferencias entre el concepto de búsqueda o la quest, entre los textos de, digamos, tradición católica y los textos anglosajones ingleses. La quest, pues, en Beowulf, implicaba pues un monstruo, un objeto, un tesoro, algo, ¿no? Pero aquí la quest va al spirit. Spiritual regeneration, ¿ok?
Pero no puede ser entendido, por ejemplo, los objetos que habían de buscarse en textos anteriores como alegoría de esa misma cultura.
Ahí está, propongo hacer un punto polémico. Si vas al punto metafórico, sí. Yo creo que, guiño, a la coordinación de la UNED, por lo que he visto en respuestas, le gusta más el literal. Yo soy más fan del metafórico que das tú. Soy mucho más fan. Pero les aconsejo que vayan al literal, ¿vale? Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. Esos quests físicos o con objetos pueden ser vistos como, sí, alegoría. Alegoría dependiendo de la base cristiana del texto. ¿Vale? Entonces, este cacao mental que les puse aquí, que supongo que subiré así tal cual con mi letra espantosa de pizarra, que tengo una letra más bonita en el texto cuando tengo un bolígrafo. Si interconectamos todas estas cositas. Esto y esto. Tenemos como un poquito perfecto que nos ocupa. Falta un elemento que es un poquito suelto, ¿vale? Que es un elemento que ya se habrán cansado de ver. Esto de aquí. Text from the... El patrón aliterativo, la Literative Revival, que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIV. ¿Y un revival qué implica? Vale, ¿un revival de los 80? ¿Los 80?
Se estaba usando, que se dejó de usar y aparece de
nuevo. Muy bien, porque es eso. Bueno, tampoco son preguntas, son cosas obvias, ¿no? Revival de los 80 es que la gente está muy aburrida y le gusta cargarse el pelo ahora y todo el tema. Y tener un gusto un poco raro. Yo soy un poco ochentero, pero bueno. A ver, el alliterative revival implica que la alliteration, el patrón aliterativo se dejó de usar. ¿Por qué se dejó de usar? Esa es una pregunta interesante. Tiene que ver con esto. Y tiene
que por influencia francesa,
¿no? Ajá.
Porque la gente francesa.
El objeto se escribía más en latín que
en inglés.
Vale, es eso. Eso es uno. Esa es la explicación de base. Hay una explicación un poquito más compleja, que es la naturaleza del verso en francés y en español, y la naturaleza del verso en inglés y en latín. El francés y el español tienen la poesía de base rima según sílaba, syllable time, rima. Y el latín y el inglés tienen stress time por acento. Toman esto, si no se agobien, ya los veremos. A mí, yo admito que, lo admito desde ya, se lo voy a decir para que estén tranquilos. Yo me voy a pelear conmigo mismo para reentender el tema de métrica inglesa. Esto de pentámetro iámbico, hexámetro dactílico, todas esas cosas. Porque a mí me cuesta mucho medirlo. Siempre me ha costado un montón. Pero sí están relacionados con los pies, con el ritmo del acento. Ahí, se lee entre acento, tónica, átona, tónica, átona, tónica, y eso va haciendo un ritmo. Ta, 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 ta. Esa es la literatura. ¿Vale? Entonces, en la Literative Revival es una manera de introducir. Esto ya casi que también les da puntos en el comentario. La Literative Revival es una manera de, por medio de una característica formal del texto, la literación, se reivindica una manera inglesa de hacer las cosas, ¿no? Si yo vuelvo a la literación, que era lo que yo heredé de textos ya Beowulf, de Gawain, de textos anteriores, reivindico una manera inglesa de ver la literatura. Más por encima de la francesa, que ya más la rima. Aunque la rima empieza a introducirse en esta época, lo verán en Canterbury Tales, que se sigue muy bien el texto por las rimas también. Ayuda mucho. Traducción. Depende de la traducción. ¿Qué traducción están manejando?
Es fácil, pero yo encontré una con las, ¿cómo se llama? Las líneas, ¿no? Las originales y debajo la traducción, original traducción.
Vale, sí, yo tengo una edición un poco mala también. Tengo una edición del libro un poco mala y luego una edición, de, por ejemplo, el que tocaría la próxima semana, que es de Miller's Tale, que es cortito, buena. Entonces, si puedo, se las escaneo, las paso, ¿vale? Porque no, también está...
Yo justamente que dijiste la próxima, la anterior tutoría que empecé a leer de Esther, y empecé a leer, pero no encontré ninguna rima. Y luego leí el prólogo, que yo creo que sí, que del mismo este señor que nos ofrece, el de Rincón, ¿no? Entonces ahí tengo un PDF que es una explicación en plan de que va de aliteración y esas cosas. Y cómo hay que leer, y ahí sí que se leía la introducción muy fácil. Muy,
vale.
Con mucha rima. Es que no sé lo que encontré, sí. Yo seguiré buscando. La voy a cerrar aquella página y voy a buscar otra.
Ya verás que las traducciones, las buenas o la afinidad que tengan con las traducciones tienen que ver con un poco con el objetivo que tenga el traductor. Si hablábamos de lo de Simuskini y de Beowulf, es porque Simuskini se devanó los sesos para que cuadraran las características formales de la época y hacerla medio camino entre las de la época y las nuevas. Respetar las aliteraciones. Coger y... Eso no es fácil, es coger, traerlo al inglés moderno y respetar las aliteraciones y buscar palabras equivalentes que puedan ser o tener aliteración con las demás, no es nada fácil. Por ejemplo, ya verán, yo les citaré cuando lleguemos a los sonetos de Shakespeare, hay una traducción que es de mis favoritas, un poco rebuscada también, que es de Agustín García Calvo, que es una mente de intelecto superior, en español, de los sonetos de Shakespeare, en el que Agustín García Calvo intentaba respetar ante todo el pentámetro iámbico, aunque España, el castellano no sea una lengua que respete esas cosas. Entonces debes unos virajes de palabras para que aquello cuadrada en el verso, la medida, el pentámetro iámbico, el ritmo, todo. Depende de la traducción y del trabajo de orfebrería que se haga con la traducción. ¿Ustedes entienden más o no? La traducción rimada de Canterbury Tales es muy fácil de seguir. Y de Miller's Tales, si está bien traducido, yo es que me dejo regada de la risa, ¿no?
Así es.
Ya verán un punto interesante de eso, ¿vale? Entonces, este pastiche, vamos a la Literative Revival, vuelve, aquí se ve bastante clara la literación, ¿vale? Esto es un punto formal que se ve del tema de las tres versiones del texto. A mí me parece un poquito lioso esa sección del libro de texto, esto del A-text, B-text, C-text, compuestos entre 1360 y 1387. Son tres versiones del texto que fueron incrementando un poquito el número de versos. Las malas lenguas dicen que de la del B al C intentaron eliminar, porque vieron el peligro este del auge del protestantismo, intentaron eliminar referencias al protestantismo y demás. ¿Vale? Entonces, dicho todo esto, quizás yo no sé si pondría puse todos los fragmentos que están en el libro de texto, los interesantes, los que van con la biografía de ¿Y quién era William Langland? Aquí, ciertamente me parece un poco infumable. El trabajo de, yo no sé si a ustedes les compete adivinar quién era William Langland por la... ¿Vale? Pero mírenselo por si acaso. Quizás, yo no sé si empezaría con este. Por muy caótico que parezca, ya toqué este. Sí, iría al primero a lo mejor. Vale. El primero. ¿Pueden leer en voz alta ahí, por favor? Okay. Todos al mismo tiempo, por favor. Tengo volunteers. Y ahora verán por, también por qué les hago leer en voz alta, por muy arcaico del siglo pasado.
Que
puede
haber nada.
No, ¿por qué?
Pero bueno.
Ay, perdón por mi.
Es una voz esplendorosa. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. No pasa nada, niño. Ella era un DJ. Hay una cosa que salió, ¿eh? Off-topic también. El ritmo que tengan ustedes en su lengua materna, aplíquenlo al inglés, no se vuelvan locos. Yo, Omar, en la clase de antes y ahora te lo doy también, es que cuando hablan en inglés, hablas con el ritmo que tienes en español y sobre todo no haces esto que a mí me parece feo, que es los silence fillers, esto del and then eating and went to voy a hablar de esas cosas. Yo prefiero que hagan un pausa y lo vayan más despacito a que estén llenando aquello de vale, tema más alta.
In the habit of a hermit on holy works walks wide in this world, watching for wonders. And on a May morning on Malvern Hills, there befell me as by magic a marvelous thing. I was weary, weary of wandering on when to rest. At the bottom of a broad bank by a brookside, and as I lay lazily looking in the water, I slipped into slumber. It sounded so pleasant. There came to me, reclining there, a most curious dream. But I was in a wilderness, nowhere that I knew. But as I looked into the east, up high toward the sun, I saw a tower on a hilltop extremely rich. A deep dale beneath, a dungeon tower beneath, with ditches deep and dark, and dreadful to look at. A fair field full of folk I found between them, of human beings of all sorts. The high and the low, walking and wandering as the world requires.
Muy bien, muy bien, para empezar, tenemos aquí una voz radiofónica también. ¿Sabes por qué le he hecho leer en voz alta? El patrón aliterativo sirve muy bien también para practicar fonemas. Yo les recomiendo muchísimo, vamos a ver bastante poesía de aquí en adelante, que lean poesía en voz alta. No sé qué teórico, creo que era Italo Calvino, que decía que la poesía entra en el alma si leyéndola en voz alta. Un poco taza de Mr. Wonderful, pero nada, no, bonito, ¿no? Entre el alma leyendo en voz alta.
Me pasa que cuando estoy leyendo en voz alta no entiendo.
Ya, es complejo. Pero es que por eso se lee primero en voz alta, no con la intención de entenderlo. Entenderlo ya luego cuando ya leas un poquito en voz baja. Pero es lo del fonema, ¿no? In the habit of a hermit and holy of words. La he, he, he. Ya lo tienes practicada. Walked wide in this world watching for wonders. Y ya uno empieza a entender al Rapsoda que se aprendía hasta de memoria. On a May morning on Malvern Hills. Verán que los que recitan, los poetas así más conocidos que reciten esto en YouTube, hay muchas muestras, hacen ese gran, ese ritmillo. There befell me as by magic a marvelous thing. I was weary of wandering and went to rest. ¿Vale? Ese ritmillo. Ya verán con los sonetos. Los sonetos, el ritmo, se consigue bastante rápido.
En vez de leer yo misma en voz alta, prefiero poner en YouTube a alguien leyendo.
Haz las dos cosas. Haz las dos cosas. Pero tampoco te...
¿Cuánto tiempo?
Vale, vale. Sí, eso también es mi punto. Creo que en mundos anglófonos. Mundos anglófonos, creo que es. ¿Mundos anglófonos han visto alguno de Dylan Thomas ya?
No, en comentarios
de estos literarios. Comentarios de estos Refusal to More, ¿no?
Sí. Uh-huh.
¿Escucharon la grabación de Dylan Thomas de Refusal to More? On the flower of the rainbow. Por eso.
Y de verdad parece que está muerta alguien.
Sí, sí. Por eso no lo... Denle ustedes su propio ritmo. Hay una digresión otra vez. Disculpen la pausa.
Sí,
ayer
el día que
sí.
Todo,
ajá. Eso les puede llegar a aburrir. Entonces, darle su propio. Uno de mis poemas favoritos de un americano y Cummings. El señor Cummings lo destroza cuando lo recita. A mí no me gusta nada. Absolutamente nada. Yo lo leo, le doy mi propio ritmo y es otra cosa. Es otra cosa. Porque le doy el ritmo que a mí me gusta. Por eso les recomiendo que lean en alta. ¿Qué es subrayado ahí? Punto 1. Relacionar el, digamos, el la visión, el inicio de la visión, me cayó, me llegó con la magia, como el tema de introducir el elemento milagroso. Luego aquí Lexily. ¿Qué significa eso? Y ahí reforzamos el punto de partida del programa. ¿Qué es esto? El sueño, la vagancia, la pereza. Como punto de partida de la búsqueda. Yo parto de ser un ser ocioso, vago y demás, a transformarme en otra cosa. Vale, a descubrir el espíritu del trabajo. Vale. Luego, aquí, ¿qué es lo que llega? La visión. Y generalmente, esto es una especie de cliché. Empiezan las visiones siempre con torres, con paisajes oníricos completamente, con lugares de la abundancia, con una fuente que suelta cerveza sin parar y leche, ¿sabes? Cosas totalmente, digamos, idealizadas. El texto, yo sé que no va a ser de tiempo, el Lang of Cooking hace una parodia de esto bestial, ¿eh? Me parece muy, muy buena ahí. Entonces aquí lo que subrayaríamos, la contextualización en el prólogo, ¿no? Subrayamos como elementos formales, pues, que esto pertenece al inicio de la visión del protagonista, desde dónde parte el quest, el tema de la literación, cómo se ve aquí clarísimo, ¿no? Aquí, algo guay. La literación ya verán que se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Se veía mucho más clara que en Beowulf, ¿vale? O si vamos aquí, esto lo hablamos claro, ¿no? The Parishes. Sofía, tú lo viste bastante bien antes, el de Wittgenstein, pero puedes subrayar este planeta. The Parishes were poor. It's the Wittgenstein. Y vuelvo al cura de Valdepeña.
Supongo que a lo mejor puedes entender pobre como que las parroquias estaban, no tenían dinero, pero también estaban vacías.
¿Por qué? Yo estaba leyendo esto, estaba preparando otra clase esta semana y dije, ay, qué analogía tan bonita, me llegó el video del cura de Valdepeña. Dije, ay, qué analogía tan bonita. Que se hable de que las parroquias están pobres desde los tiempos de la peste. Estamos viendo algo similar. Salvando la distancia, ¿no? Y sobre el tema de, bueno, se reducen los feligreses, se reduce el dinero y aquello. Hay que buscar ingresos. Vale, es una opinión más o menos. No, tampoco quiero opinar ni nada de eso. Vale. Las parroquias estaban pobres desde el tiempo de la peste. Luego tengo que buscar feligreses
tengo que buscar diezmo,
tengo que buscar legendando. Me voy al sitio donde sé que voy a encontrar ese dinero, porque siempre es rey. ¿Vale?
¿Mm? ¿Séptima? ¿Sí?
¿Se puede considerar este texto también como una especie de, bueno, no sé, como una especie de la colaboración? Pero, ¿sabes cómo ocurre esto de desruralización? Cuando la gente va desde los campos a las grandes ciudades, porque son centros más grandes, no puede dar economía, ¿este texto se puede entender también como una especie de crítica a ese proceso? De que los pueblos se queden vacíos y la gente se vaya...
Vamos a ver, aquí hay un punto que yo intenté evitar de historia, la sesión de historia, porque vamos a ver, ¿qué hora es? Ya queda nada para terminar. Yo generalmente, no digo lo de la hora por otra cosa, sino que generalmente yo empatizo mucho con los alumnos, estudiantes, en general, con el tema de, bueno, y poner un poco en su lugar, decir, bueno, ellos tienen que venir a una clase de 9 a 10. Y tengo que darle literatura inglesa medieval. No me da bien. Entonces yo sé que muchos de ellos iban ahí en plan, entre con las tripas rugiendo y acá, para echar la cabeza, y es complejo de aquella manera, ¿vale? Entonces evité una parte que acabas de sacar. Que es, iban a la teoría, el tema del Peasant Revolt. La revuelta de los campesinos, 1331. ¿Qué tiene que ver con el protestante? ¿Vale? Que es que, para sufragar el coste de la guerra de los 100 años contra los franceses, pues a la iglesia se le ocurre una idea brillante, que es decir, oye,
poner taxes.
¿Poner taxes a quién?
A los pobres.
A los pobres. ¿Qué hacen los pobres?
Sí.
Por aquí, los taxes. Se los comento. ¿No? Entonces se monta la revuelta de los campesinos que se crea contra, en primera instancia, contra la Iglesia Católica. Y eso también es también que se inventa un poquito. ¿Y quiénes son los que instigan esa revuelta? The Peasants Revolt. Y The Peasants Revolt cogieron este texto como, digamos, origen de su reivindicación, ¿no? Entonces, este texto también reivindica eso. Esto de mudarse o abandonar la vida rural para irse a la megalópolis de aquel tiempo que se está convirtiendo en Londres. A llamar la Nueva Jerusalén. Una cosa megalópolis, pero, ¿sí?
¿Ese texto apareció después de ese presencial?
Antes.
Ah, entonces, ¿cómo se guiaba con ese texto?
Lo cogían, de hecho, en documentos históricos.
Por eso quería quitar las ediciones.
Uh-huh. Ajá. Por eso querían recortar partes de... incitarán al protestantismo. ¿Ah? Muy bien visto. ¿Sí? A ver, casi aquí me interesaría. Wait a moment, let me. 1, 2, 3. Que me hice aquí mi chuleta para no olvidarme. Este aspecto. Vale, aquí. Any volunteer to read this aloud?
I wish that everyone might serve them, and if any man has more than, I know.
Sí, sí, yo tengo ese problema.
No, aquí tampoco, o sea, luego ya.
I wish that everyone might serve them, and if any man has more than, I that angers my heart. So I live. Loveless like a lovesome dog, so that all my rest is blown up for bitterness of spirit. For many years, I might not easy as a man ought. For envy and ill will are hard to digest. If there are any sugar or sweet things to assure my dwelling or a glutination that will drive it from my heart or any shield of shame unless I have my stomach grabbed. Yes, is really repentance directed him to live better. It is sure out for since his salvation for soul.
Vale, hay una cosa también que sale de la lectura que les recomiendo yo mucho, que se verá más claro con el tema de la dos sonetos. Partan frases, versos, lo que tengan, en unidades de sonido. Para darle prosodia, darle melodía. ¿Vale? And if any man has more than I, that angers my heart. ¿Vale? Antes de enfrentarse a la lectura de un texto, cuando partan en unidades de sonido, sobre todo para ganar un poquito de prosodia. Que no tienen que ir por qué ir corriendo para leer bien. ¿Okay? Aquí, ¿qué se lee un poquito? ¿Qué señalamos? Este es más complejo, quizás. Y no sé si debería haberlo leído.
Es una persona que como tiene más dinero, ¿no? Tiene servos, ¿no? Entonces, pero está hablando que ellos viven mal y él puede que vive mal y como que dice I might not eat this and I not, ¿no? Que come menos, básicamente que tiene menos dinero ya, que come peor de que la gente que le sirve, ¿no? Básicamente está hablando sobre la pobreza.
Pero quien
habla
aquí también ya no
ajá, ¿no? ¿Vale? Y aquí está ahí un error de base porque esto debería ser mayúscula. ¿Vale? La envidia, ¿no? Es un poquito complejo, me parece el punto más complejo de ver, que es un canto contra la vida ociosa, digamos, ¿no? En contra de la ociosidad y a favor del trabajo como herramienta para regenerar el alma. El bitterness of spirit, ¿no? Y la repentance que sale con esta conclusión al final, ¿no? To be sorrow for sins, ¿vale? Sentir los pecados, o arrepentirse de los pecados, es la sensación para las almas, ¿no? ¿Sí? ¿Mar?
La palabra ya te
dio. ¡Ja, ja! Muy bien. Ahí estaba llamando la atención y era la que quería. ¿Qué pasa cuando se enfrenta a una palabra como esta?
Pregunta, profe, el miércoles.
Muy bien, esa es una. Oye, otra herramienta que se tiene hoy en día, que es Mr. Google, ¿ok? Esto parte también de un punto interesante, que es estudiar un texto como este. Cuando salen palabras que yo desconozco totalmente, se pueden ir desde cosas, yo por ejemplo, a mí me cuesta verbo este, buscarlo en Switch. No, por it is. ¿Vale? Pero el mecanismo de deducción o de inferencia de un texto rellena los espacios vacíos y tú entiendes el texto de manera general. Yo les recomiendo que aunque se hagan un poquito, si llegan a tener tiempo, que tal vez tiempo, si llegan a tener tiempo, háganse un glosario, si pueden. ¿Vale? Un glosario, sobre todo de palabras recurrentes. El diapenidion, esto es una droga. Una droga. Sí, un alucinógeno.
¿Quién está hablando hasta que se llega a
Jess Ready? Ajá. Aquí esto está o bien las dos teorías que están, o bien el mismo William Langland, que es lo que hace referencia al el punto de los pasajes autobiográficos y demás, o bien el personaje de Pierce Plowman.
Ya,
es
el personaje.
Vale. ¿Y el Pierce Plowman al final se relaciona con, sí?
Pierce Plowman y la figura alegórica de Gandhi, entonces, ¿no?
Pierce Plowman va encontrándose con las figuras alegóricas que van apareciendo por ahí.
Esta parte es, además, es un discurso de
la
envidia.
¿No? Ah, de la envidia, sí. Vale. Ok, ahora entiendo lo que quieren, el punto al que quieren llegar. Vale. Ok, ya entiendo. Sí, es la envidia, ¿ok? Ese punto de vista es la envidia, sí. ¿Ok? Quizás saltaría aquí. Al último. Y ya con esto. Simplemente quiero que señalen.
Todas las referencias. ¿Qué hay?
Life
está por ahí, ¿sí, no?
Sí.
¿Fin qué?
Demonio.
Demonio.
Sí.
Aquí hace una especie de pelea entre Jesús,
Fin o Lucifer.
Y el Priest, ¿no?
Y este señor tiene que ver con este.
Vale. Se relaciona, suele relacionar a la figura de Pierce de Plougman como lo que, como una alegoría de Jesucristo, que se sacrificó para tener el viaje espiritual de aprender o redimirse por los pecados de la humanidad. ¿Vale?
Emula
a
Jesucristo. Uh-huh.
¿Vale? Vale. En un grado del 1 al 10, ¿cómo de chamuscado está el cerebro? ¿Cómo lo tienen?